Buenos días, Daniel Bosque. Walter Castro te saluda desde Aferrarse a la Vida.
Hola, Walter, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Bien, acá estamos. Bueno, digiriendo el adiós a Daniel Mailán, que ha sido un gran baluarte de la minería argentina. Y ayer la publicación que dirijo, Mining Press, no encontró mejor cosa, comenzando por la redacción, decir por qué no publicamos lo más reciente de él, que ha sido como un legado, ¿no? Un legado que podrían tenerlo muy a mano, y deberían tenerlo a mano tanto el sector público y privado, ¿no? Porque si hay algo muy positivo que tenía, que siempre ha tenido Daniel, ha sido esa mirada tan abarcativa, ¿no? De entender la geología como un integrado con el negocio minero, ¿no? Y entonces, y cuando vos dices el negocio minero, tienes que hablar de cosas tan importantes como eslabones, ¿no? Y cuando advertía Daniel en esa última crónica que escribió para nosotros sobre los peligros del pensamiento único, ¿cierto? De la faltas de consenso, de la discrecionalidad, de los problemas de la falta de transparencia y de corrupción, ¿no? Entonces, como todos fenómenos que también terminan siendo cortapisas, que muchas veces en el negocio minero y la actividad minera se piensa con picardía que el mejor atajo es el camino más corto, pero después la Argentina sufre lo que ya me ha venido conversando tanto Hugo Nielsen como Ricardo Martínez, que tuve la suerte de escucharlo, de estar siempre con proyectos y con promesas en portafolio, ¿verdad? Es el gran tema mundial y el gran tema argentino de cómo transformar estancamiento en desarrollo.
Sí, por supuesto que es así. Estuve leyendo justamente la crónica que publicaste ayer a las pocas horas que se supo el tránsito a la inmortalidad de Daniel, y muy interesante, por cierto, ¿no? Es tan bueno tener siempre activos y actualizados, sobre todo los archivos, ¿no? Porque en algún momento sirven, ¿verdad, Daniel?
Sí, y mira, y Daniel Mailán, no solo por su importantísimo aporte como funcionario, sino también como su largo interregno como consultor, como broker de negocios y de proyectos mineros. Él conoció bastante el paño de lo que es la minería en Asia, ¿no? La expansión minera en Asia, tanto por Japón, con el que estuvo muy ligado, como por China también. Además, tuvo que ver en su momento con esa primera resurrección de Ipasam, del hierro en la Patagonia, ¿verdad? Y él venía advirtiendo que, bueno, es imprescindible tener una lectura. Él trabajó muy fuerte en favor de algo que después en estas convulsiones geopolíticas ha ido y ha venido, que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Dos bloques que por distintos problemas ha tenido dilaciones en este tema, porque él decía, bueno, son dos bloques que juntos pueden hacer grandes cosas, sobre todo en el terreno de los minerales estratégicos, ¿no? Y siempre teniendo como en cuenta que la Argentina y el mundo están en lo que luego se ha desencadenado, que es esta suerte de tercera guerra mundial, que tiene su fase comercial, su fase geopolítica, bueno, y su costado sanitario, ¿no? Que tanta incertidumbre nos provoca. Pero eso es muy importante volver a tener en cuenta cada una de las advertencias de Daniel Mailán.
Sí, qué interesante, por supuesto, todo esto. Y a mí me llamó mucho la atención que en realidad el contacto último que tuviste con Daniel es de hace no más de 3 meses, ¿verdad?
Sí, me llamó un día y me dice, mira, quiero escribir porque nada, en esta etapa de reposo y con las cosas que me pasan, digamos, quiero dejar cosas que sean como un testimonio, ¿no? Así que pero bueno, es la obligación nuestra, estoy hablando de obligación, ¿no?, de gente de nuestra edad y de nuestra trayectoria en los distintos roles que nos toque, es tomar nota y no hacernos distraídos con las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, la Argentina hoy está en medio de convulsiones, ¿no?, que como hablábamos un poco en broma y un poco en serio, ¿no?, en estos primeros días del 2021 estamos a punto de comenzar a extrañar el difícil 2020, y se siguen tomando ahí medidas que son muy inquietantes para la inversión, para el capital, para la proyección, y esto, viste que nosotros cerramos, y vos, el espacio que me cediste el otro día fue muy interesante para hacer un raconto de una serie de buenas noticias, ¿no?, de cómo fue un aprovechamiento de oportunidades a pesar de las dificultades del 2020 para la minería, pero la minería no es una isla y para nada, y entonces Argentina tiene que dar testimonio de qué va a hacer con la garantía de inversiones y cómo la minería se inscribe en eso que decía Daniel Mailán en ese texto, que la minería sin desarrollo social que la acompañe no va a ningún lado, y tiene que ser desarrollo social y desarrollo intelectual de la clase política. Digamos, para decir lo que nos preocupa a todos en estas horas, está visto que hay límite de la realidad y que el gobierno argentino, los gobiernos provinciales y las administraciones municipales no pueden seguir cometiendo las torpezas en torno a la pandemia que cometieron en el 2020. Porque bueno, en marzo te agarró de sorpresa, en abril ya más o menos tenés una idea, en mayo, junio, julio optaste por un modelo y ahí a partir de ese momento tenías que empezar a desandar, ¿no? Entonces, si volvemos a la dialéctica, que es economía versus salud, porque estamos en un año electoral, etcétera, y bueno, nos vamos a enfrentar con un recálculo que ya no va a ser la caída de que prevé en el Banco Mundial, CEPALOC, de las consultoras, de que Argentina, en el mejor de los casos, puede recuperar un 3,5%, un 4% de los 12 o 14 puntos que perdió el año pasado del PBI, sino que la podemos llegar a pasar más mal, digamos, hay que activarse y la política tiene que ser promotora. Pero bueno, el inconveniente que tenemos es que hay mucha gente en el mundo, Walter, que está presa del keynesianismo, ¿no?, que dice, bueno, acá el Estado tiene que ser una gran locomotora, pero nada, esto es como cuando Marx escribió El Capital o Adam Smith la historia de la riqueza de las naciones. El norte no es lo mismo que el sur. No es lo mismo ser keynesiano para Merkel en Alemania o para Sánchez en España, en menor medida, ¿cierto?, para cualquier potencia que recibe remesas, royalty, como fruto del capital expansivo que ha tenido, ¿no?, tanto productivo como financiero, lo que sea, que ser keynesiano en un país sumergido, deudor, con franjas amplias de exclusión y de destrucción de trabajo. La destrucción de trabajo es un fenómeno económico y es un fenómeno cultural. Y en la Argentina tiene una terrible impronta cultural, como se ve, para cerrar este comentario, al pasar con lo que vuelve a decir el jefe de gabinete preocupantemente, porque no está seguro de que vayan a haber escuelas en la Argentina. Claro. Bueno, estamos jodidos, ¿no? Estamos jodidos. Porque sigamos leyendo a Daniel Mailán y sigamos leyendo ese último testimonio, ¿no? Legado.
Así es.
Mensaje crudo, drástico, para no hacerse los distraídos todos los días.
No, y realmente de haber continuado con la práctica que tenía Daniel Mailán, como muy bien lo describió Hugo, tratando de convocar a todos los sectores y todas las opiniones, todas eran válidas para él, para poder sacar algo, y como dije en algún momento, ¿no?, los pilares fundamentales del desarrollo minero se generaron precisamente en esa época, ¿no? En la década del 90, que todavía continúan con algunas variantes, pero afortunadamente hay una apertura a los capitales extranjeros, hay una apertura a la posibilidad de industrias o capitales nacionales que puedan incursionar en la actividad también, de manera tal que, sobre todo, a lo que hay que apuntar es al diálogo y al convencimiento de aquellas provincias que, como muy bien lo dijo Ricardo, muchas por necesidad de recursos y otras por necesidades de fuentes de trabajo quieren volcarse hacia la actividad minera, pero bueno, hay sectores escondidos, ocultos por ahí, que tratan de impedirlo, ¿no es cierto?
Sí, ahora hay una vocación muy interesante de la clase política, pero hay una política minera mucho más clara que en otros momentos, ¿no? En la nación. Esto tiene un par de dificultades, que es el tema socioambiental, por decirlo de alguna manera, es decir, los dilemas que hay al interior de la sociedad y su propio padrón político electoral, y por otro lado, las dificultades que tiene la Argentina con respecto a la presión impositiva y a las dificultades para garantía de inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un muy buen momento por estos gaps que hay con el dólar, una licuación de costos, ¿verdad?, para explorar. Pero bueno, no es tan buen momento para los yacimientos, ¿cierto? Y sobre todo en algunos distritos donde a eso se le suman algunas dificultades con el esquema sindical, ¿no?, con las relaciones laborales. Ahora, dicho esto, la Argentina tiene un muy interesante camino por recorrer, pero siempre la necedad ha pretendido decir, bueno, si les interesa, que se pongan, ¿no? Y bueno, esto puede terminar en una cosa paradojal y, si se quiere, patética, que es que los capitales que más puedan fluir hacia acá terminen siendo los capitales chinos. Y en China eso no vale, digamos. China tiene otro toma y daca, ¿no? El big stick de China en las relaciones comerciales, lo puedes ver con Australia, lo puedes ver con Canadá, lo puedes ver en decenas de países, es donde entraron los chinos, ellos te imponen las condiciones, ¿no? Entonces, termina siendo un socio que tal vez te pueda hipotecar. Todo eso estará por verse, pero por último, hubo dos Daniel Meilán que conocimos. Uno que fue el gran hacedor, digo la gestión pública, ¿no? El gran hacedor en la época de los 90, donde se construyó todo este esquema de apertura muy interesante. Y después, un Daniel Meilán que tuvo que remar con corrientes muy adversas, con muchas dificultades, y él imaginó que podía haber un consenso interesante y construir un espacio para el desarrollo a partir del Acuerdo Federal Minero.
Así es.
Y en el Acuerdo Federal Minero, varias veces lo decíamos, lo hablábamos en público, en privado con Daniel, ¿no? Ahí había provincias que eran antiminería, ¿no?
Sí.
Muchachos sentados en el COFEMIN que habían sido los encargados de ponerle trabas a la minería.
Palos a la rueda,
en la minería todos los conocen, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esos acuerdos superestructurales fueron complicados y ya hablaban de otra época, de una época en la cual, como ha descrito Hugo y ha descrito Ricardo, grandes dificultades, porque la minería, cuando es rehén de la política, ¿no? No es tan fácil transformar los yacimientos en riqueza y bienestar.
Daniel, la verdad que sos un libro abierto para poder relacionar las cosas con tantos años. No te digo que sos viejo, por supuesto, váyame, pero muy experimentado en todas estas cosas. Yo te agradezco mucho todo el aporte y, por supuesto, que tengo la suerte de contar contigo sábado a sábado en este programa, en este espacio. Vamos a tener mucho tiempo para hacerlo. Yo te agradezco tu participación hoy día con este recordatorio de lo que ha sido Daniel Meilán como aporte a la actividad, y te invito a que escuchemos también la opinión de dos personas que tienen mucho que ver con la actividad en el país en este momento. Nuestro común amigo, nuestros comunes amigos, Mario Hernández y Sergio Rotondo, que los tengo acá en el living también aguardando pacientemente, ¿ok?
Ah, mi salud, ¿sabes?
Te están escuchando. Sí,
bueno,
un abrazo muy grande, Daniel.
Gracias, cariño.
Y estamos en contacto, ¿eh?
Ya, un abrazo, gracias.